Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es un programa de entrevistas. Buscamos ser francos, a veces controvertidos, a veces con discusiones muy densas, a veces con otras que son más digeribles, pero siempre tratando de llevar la buena conversación, la buena charla hasta los hogares de distintos lugares de América Latina donde nos escuchan, tanto en la audiencia de Radio DG en Ocotlán como la gente de Radio Libre que nos escucha todos los sábados a las 9 de la mañana. Mi nombre es Héctor Farina, siempre con un equipo que está presente, como Alejandra Cervantes, nuestra productora general, siempre en los controles, siempre en los detalles, con Alex Villanueva, nuestro señor productor, con Keila Fregoso, también siempre apoyando la producción de este programa. Y me da gusto tener un programa el día de hoy en el cual vamos a hablar sobre aprendizaje, vamos a hablar un poco sobre la toma de decisiones, sobre la cognición, sobre la conducta, y para eso nada mejor que un especialista de la casa, alguien con quien he platicado muchas veces en los pasillos del centro universitario y que le había extendido una cordial invitación a que venga a compartir con nosotros. Él es el doctor Ángel Jiménez, él es un psicólogo experimental, es profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega, es un estudioso de la cognición, de la memoria, del aprendizaje y de la toma de decisiones, entre otras cuestiones que ya nos va a ir contando el doctor Ángel Jiménez. Doctor Ángel, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación y pues buenas tardes a todo tu auditorio.
Doctor Ángel, la primera es una pregunta que quizás parece desde una perspectiva teórica tuya, desde tiempo después. Cuando decidiste ser psicólogo y trabajar en la parte experimental, ¿cómo tomaste esa decisión? ¿Qué influyó en el doctor Ángel para decir voy a decantarme hacia esto y no hacia otros campos?
Pues fue algo muy natural, fíjate. Yo recuerdo cuando estaba en primer semestre de la carrera de psicología, cuando estaba yo estudiando en la ciudad de León, Guanajuato. Recuerdo que en primer semestre llevé una materia que se llamaba Teorías y Sistemas en Psicología. Entonces el curso se trató pues de ver precisamente tres teorías psicológicas. La teoría psicoanalítica de Freud, la teoría conductista de Skinner y la teoría humanista de Maslow. Entonces, ya desde ese momento que me presentaron un panorama general, ¿no?, de lo que era la psicología, claro, la psicología pues es mucho más que eso, pero una vez que yo conocí ese panorama así muy, muy general, pues yo decidí que lo mío era la psicología conductista. Entonces, así fue como empezó. Cuando yo terminé de estudiar la licenciatura, me enteré de que aquí en la Universidad de Guadalajara había un programa de maestría y doctorado, pues con esa orientación, que es el programa en ciencia del comportamiento. Entonces, pues bueno, hice pues mis trámites de ingreso, afortunadamente pude entrar y bueno, pues ahí estudié mi maestría y mi doctorado, ¿no? Entonces ahí fue pues donde tomé ese camino. Ya como, ahora sí que ya como un académico, como un doctor, yo en lo que me he desarrollado hasta este momento, pues es en la investigación básica, lo que a mí me interesa pues es comprender pues lo que son procesos de aprendizaje, de toma de decisiones y muy relacionado con ellos pues también procesos de percepción. digamos, los he abordado menos, pero también, ahora sí que también están relacionados.
Doctor Ángel, si usted recuerda ese momento en el cual decidió seguir la psicología conductista, ¿sus motivos eran más emocionales o eran más racionales? ¿Hay forma de recordar ahora?
Pues yo creo que era una combinación de ambas cosas, ¿no? Porque yo creo que tiene también mucho que ver con las convicciones, con las creencias que uno tiene. Entonces, yo creo que están interactuando, ¿no? Ese tipo de aspectos, ¿no? A mí siempre, digamos, la metodología experimental se me ha hecho bien interesante. Entonces, yo creo que fue ese uno de los aspectos que me cautivó de esta área de la psicología. El poder hacer observaciones en laboratorio, es decir, en un ambiente controlado, es algo que a mí me gusta mucho. Es decir, me parece que si uno quiere entender un fenómeno científicamente, es decir, como en este caso, yo que soy psicólogo, pues es la conducta y la cognición, yo creo que esa es la forma más adecuada de hacerlo. Aunque pues hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Hay otros psicólogos que trabajan desde otras perspectivas muy respetables. Sin embargo, a mí me gusta mucho, ¿no? Esta área de la experimentación. Otra cosa que también para mí es bien interesante, que también yo la descubrí hasta que fui estudiante de psicología, porque antes yo no tenía ni idea de que eso existía, fue que hay áreas de la psicología, sobre todo en la psicología experimental, pues en donde se trabaja con sujetos animales. Entonces, bueno, pues ¿esto por qué? Pues bueno, pues porque desde estas perspectivas experimentales, pues ellas toman su modelo de ciencia de las ciencias naturales. Entonces, pues no únicamente los seres humanos tenemos conducta y cognición. Es decir, también los animales, pues podemos decir que piensan, podemos decir que sienten, podemos decir que aprenden. ¿Sí? Es decir, ellos también reaccionan a los cambios del ambiente. Entonces, para mí fue muy grato descubrir cómo pues hay modelos experimentales con animales que nos permiten estudiar ciertos fenómenos cognitivos y que la facilidad del trabajo de laboratorio con animales, pues después permite hacer extrapolaciones ya al ser humano, ya con otro tipo de estudios que también pueden ser experimentales o no, que ya nos pueden permitir abordar pues ya problemáticas que tengan una relevancia social.
Doctor Ángel, antes de pasar a sus investigaciones, que sabemos que son muchas y son amplias, son profundas y son muy, muy variadas, usted como psicólogo, como persona, ¿cómo se define? ¿Es tranquilo, iracundo, enojón, amable, risueño, taciturno?
Pues yo creo que todos esos calificativos que acabas de decir me definen, ¿no? En algún momento o en otro, ¿no? En alguna circunstancia o en otra, ¿no? Pero sí, en general, pues soy una persona tranquila, me agrada mucho el estudio, me agrada mucho conocer más, o sea, saber más, pues eso me encanta, ¿no? Ahora sí que uno como psicólogo siempre está trabajando con gente, entonces también el contacto humano me agrada, pero también me agrada tener espacios, ¿no? de soledad, ¿no? Entonces digo, ambas cosas me gustan.
Estamos en franca controversia. Hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje y sobre la toma de decisiones. Con nosotros aquí en cabina de radio, el doctor Ángel Jiménez Ortiz. Ustedes lo están escuchando, él es un psicólogo, hace experimentos, estudia la conducta y la cognición no solamente de los seres humanos, sino de los no humanos. En este caso hablamos de animales con los cuales se hacen pruebas para saber cómo se comportan, cómo reaccionan, cuáles son las percepciones. Alguna vez hablamos de percepciones aquí con el doctor Pablo Covarrubias, que seguramente nos está escuchando, y también el doctor Felipe Cabrera, que son, junto con el doctor Ángel Jiménez, miembros de un equipo que hacen estudios sobre cognición, sobre conducta, sobre memoria y sobre muchos otros temas. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y a la vuelta vamos a hablar sobre aprendizaje. Vamos a preguntarle muchas cosas al doctor Ángel Jiménez sobre nuestros procesos para aprender. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy hablamos sobre aprendizaje, sobre toma de decisiones, aunque en realidad le podemos preguntar muchas cosas a nuestro entrevistado, el doctor Ángel Jiménez Ortiz. Él es un psicólogo, es profesor, investigador, se dedica a la psicología experimental, tiene muchos artículos, hace investigaciones y nos llegan muchos, ya tengo muchas preguntas, vamos a ver si podemos compartirlas todas a lo largo de este programa desde la triple frontera en Ciudad del Este, Paraguay, frente a Puerto Iguazú, Argentina, frente a Foz de Iguazú, Brasil, en una de las zonas comerciales más importantes del mundo, el profesor Marcelo Pedrosa, que es abogado, comunicador, psicólogo y además es profesor de filosofía de la educación de la Universidad Nacional del Este. Dice: hola doctor, buenas tardes. Para el estimado profesor Ángel, dos preguntas: ¿qué le sorprende de la conducta de las ratas? ¿Y qué le sorprende de la conducta del ser humano? El profesor Marcelo Pedrosa nos hace llegar sus preguntas desde Ciudad del Este, Paraguay. Doctor Ángel, primero, ¿qué le sorprende de trabajar con ratas en un primer momento? Y en un segundo, una pregunta ya mucho más filosófica: ¿qué le sorprende del ser humano, ¿no?
Bueno, pues a mí una de las cosas que más me sorprende, no solo de las ratas, ¿no?, sino en general de los animales, es la cantidad de similitudes que tenemos con ellos, bajo ciertas circunstancias, claro está, porque también pues tenemos muchas diferencias con ellos, ¿no? Sin embargo, los animales son capaces de adaptarse de una manera muy óptima a los cambios que ocurren en su ambiente. Entonces eso a mí no deja de sorprenderme. O sea, tienen una capacidad de adaptación increíble. Eso es algo que me fascina de los animales. En el caso de los seres humanos, a mí también pues yo creo que es una de las cosas que también me sorprende, pues es eso, ¿no? Esa capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos, de aprender cosas nuevas. Desafortunadamente, pues bueno, los seres humanos, pues en ocasiones no aprendemos lo mejor que podríamos aprender, ¿no? Y eso es lo que, pues luego lleva a lo que llamamos las psicopatologías, ¿no? Que bueno, pues por eso es que existen, ¿no?, estas carreras como la psicología, ¿no?, para aprender este tipo de cosas. ¿Sí? Pero son de las cosas que más me sorprenden.
Doctor Ángel, tenemos preguntas. La doctora Erandis Denny Torres, ella es la conductora del programa La Pipeta, nuestra ingeniera química devenida en estudiosa de cuestiones médicas. Y ella está preocupada por el aprendizaje de los estudiantes. Y ella se pregunta si los estudiantes en pandemia aprendieron más, aprendieron menos y por qué.
Sí, yo creo que aprendieron menos. Y yo creo que uno de los factores que más influyó, pues es que de alguna manera, pues un profesor en el aula, pues como tiene a los alumnos ahí enfrente, o sea, en presencia física, pues de alguna manera tiene más control, ¿sí?, sobre el comportamiento de los estudiantes. Es decir, un estudiante que no está teniendo un desempeño académico adecuado en el aula, pues es mucho más fácil primero que el profesor se dé cuenta y que aplique una medida correctiva. En cambio, cuando tenemos una clase en línea, pues incluso hasta es difícil que los estudiantes pues tengan a veces hasta encendida la cámara, ¿no? Entonces, pues muchas veces pues uno ni siquiera sabe dónde están, ¿no? Si efectivamente están ahí o solo están conectados, ¿no? Entonces, al haber menos control, pues también hay hay más dispersión, ¿no? Es decir, es más fácil que el estudiante pues se enfrasque, ¿no? En otro tipo de actividades que no tienen que ver con la clase en sí.
El doctor Peter me dijo, el doctor Peter Nau, nuestro científico alemán que estuvo con nosotros la semana pasada hablando de astrobiología, hace algunos meses cuando le preguntamos al aire cuál era el peor enemigo de la disciplina, él dijo de manera muy contundente el celular. Dice porque con el celular se distraen y una cosa los lleva a la otra y cuando ya se distrajeron se perdió todo el proceso de aprendizaje. Doctor Ángel, usted que es psicólogo, que hace experimentos, que estudia el aprendizaje, ¿está de acuerdo con esta premisa tan contundente del doctor Peter?
¿De que el celular es enemigo del aprendizaje?
Exactamente dijo de la disciplina, pero quería decir también aprendizaje, ¿no?
Sí. Sí, yo también estoy de acuerdo con él, ¿no? Porque, vamos, un aparato, ¿no? Como el teléfono celular inteligente, que, bueno, tenemos a nuestra disposición ya desde hace ya algunos años, no muchos, pero sí, pues este tipo de aparatos, pues han revolucionado por completo la vida de todos los seres humanos en el mundo, ¿no? Entonces ya muchísima gente tiene acceso a estos celulares inteligentes. Entonces, pues al tener internet, al tener una conexión a internet, pues prácticamente pues tienes ahí una microcomputadora portátil y tienes muchísimas cosas del mundo pues al alcance de tus dedos. Entonces, sí, definitivamente constituye pues un estímulo ambiental que sí puede llegar a distraer muchísimo, puede llegar a socavar la disciplina pues de una manera muy importante, ¿no? Entonces, sí, no es fácil, ¿no? Generar como técnicas de autocontrol que nos permitan pues no distraernos con eso, ¿no? Yo en lo personal, pues yo en mi celular, cuando yo me di cuenta de esto, que por ejemplo yo perdía mucho tiempo en el Facebook, pues yo de plano pues quité eso, ¿no? Esa red social, ¿no? La desinstalé de mi celular, ¿no? Entonces ya pues eso a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no?
Pregunta curiosa, lo digo porque sé que sus colegas del Centro de Investigación en Conducta y Cognición Comparada, ninguno tiene redes sociales.
Ah, no sabía.
Yo se lo digo porque nosotros habitualmente los buscamos para ver en qué andan publicando, si tienen su currículum ahí, y es bastante difícil encontrar a tus colegas en redes sociales. ¿Hay alguna especie de acuerdo ahí entre ustedes de vamos a aludir estas redes porque estamos perdiendo el tiempo?
No, para nada. No, de hecho, pues como te decía, yo ni siquiera sabía que ellos no manejaban esas redes sociales. Sí, yo hace tiempo, ¿no? Más o menos hace como unos 7 años, algo así, fue cuando me metí a Facebook y ya, pues por ahí. Pero llegó un punto en que me aburrió, francamente. Ya por eso ya casi no entro. Pero fíjate que ahorita que estás hablando de redes sociales, también hay redes sociales para científicos. Por ejemplo, ResearchGate, no sé si la conoces, supongo.
Exacto,
que sí, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, por ejemplo, mis colegas son muy activos en ResearchGate, por ejemplo, ¿no? En ese tipo de redes sociales, pues lo que puedes hacer es compartir tus trabajos académicos, ¿no? Puedes compartir artículos, capítulos del libro que hayas escrito, puedes compartir presentaciones en congresos, te aparecen trabajos académicos que se adecúan pues al perfil, a los intereses que tú le muestras ahí al algoritmo del software. Entonces pues ya también te dan recomendaciones, ¿no? De artículos, de material, incluso de investigadores, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Con quien puedes hacer contacto, que puedas leer sus trabajos, ¿no? Entonces yo creo que mucho depende pues de los intereses, ¿no? Que tenga la gente.
Le digo a la audiencia que nos está escuchando en distintos recovecos latinoamericanos. Si buscan al doctor Ángel Jiménez, Ángel Andrés Jiménez Ortiz, lo primero que van a encontrar de él es su perfil profesional y una larga lista de sus publicaciones ordenadas alfabéticamente. Entonces, para quien quiera conocer más sobre el doctor Ángel Ortiz, que está hoy con nosotros, sencillamente es buscarlo en Google y ahí lo van a encontrar en esas redes que son más bien académicas. Una pregunta de doctor Ángel que siempre nos surge a todos los que vemos el trabajo que hacen ustedes es, ¿cómo se hace esa transición de estudiar ratas para ver su percepción, su aprendizaje, su comportamiento y de ahí tratar de interpretar cómo somos los seres humanos? ¿Cómo se da ese proceso?
Es que son trabajos diferentes, es decir, hay gente, pues que se dedica, así como yo, pues que se dedica a hacer este trabajo de investigación básica utilizando modelos experimentales con animales, pues bueno, tratando de encontrar principios, leyes que rijan este tipo de fenómenos conductuales y cognitivos. También hay otros psicólogos pues que se dedican exclusivamente al estudio de la conducta y de la cognición humana, ¿sí? Es decir, jamás se han metido a un laboratorio a trabajar con animales, ¿no? Entonces, se pueden encontrar cosas diferentes. En teoría, pues bueno, serían complementarias. Sin embargo, no siempre es fácil compaginar esos dos tipos de investigación. Y sí, también hay gente que bueno, se dedica pues a pasar, ¿no?, esta información, este conocimiento que ya tenemos acerca del comportamiento animal y extrapolarlo a situaciones humanas. Entonces, son actividades diferentes que a veces las realizan grupos de personas distintos. A veces un mismo investigador se puede dedicar a las tres cosas en diferentes momentos de su carrera profesional.
Claro, pero no se trata de esa transición mágica que a veces la gente lee.
Sí, no lo es.
Y piensa que uno observó el comportamiento de ratas y dice, así son los seres humanos,
¿no? Sí, no se puede extrapolar de esa manera, ¿no? Sería muy, muy peligroso. De hecho, sí existen una serie de principios ya muy bien establecidos sobre el comportamiento humano que sí tuvieron su origen en estudios experimentales con animales. Pero estoy hablando de estudios que se hicieron por ahí en los años 30, 40, 50, 60 del siglo pasado, es decir, que ya se hicieron entre hace 90 y 50 años, ¿no? Que ya ya son hallazgos ya muy robustos, ya muy bien establecidos, que han sido replicados muchas veces y que sí se han extrapolado a los seres humanos y sí se ve, ¿no?, que efectivamente los seres humanos y los animales pues compartimos pues una serie de cosas en común, ¿no?
Como por ejemplo el instinto.
No, hay muchísimos ejemplos. Por dar uno muy simple, pues que esto todavía no tiene que ver con aprendizaje, sino que es algo más básico. Pero, por ejemplo, los reflejos. Uh-huh. Pues ¿qué es un reflejo? Pues un reflejo es una respuesta estereotipada, automática, que la hacemos sin pensar, sin intención, ante cierto estímulo que la desencadena. Es decir, por ejemplo, el reflejo pupilar. Es decir, un fuerte destello de luz, pues va a hacer que automáticamente nuestra pupila se contraiga. ¿Por qué? Pues porque eso protege las células de nuestra retina. Si ahorita escuchamos un sonido muy fuerte, por ejemplo una explosión, ¿cómo vamos a reaccionar? Pues posiblemente nos vamos a sobresaltar, vamos a voltear hacia la fuente del sonido. Es decir, ese se le llama reflejo de sobresalto. Y así hay muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces, los animales también tienen reflejos, ¿sí? No solo los seres humanos, ¿no? Entonces, ya hablando del aprendizaje, pues, al aprendizaje se le ha denominado, en términos técnicos al interior de la psicología, como condicionamiento operante. Entonces, ¿qué es el condicionamiento operante? Bueno, el condicionamiento operante pues tiene tres componentes. Un estímulo antecedente, ¿sí?, que desencadena una respuesta y esa respuesta desencadena una consecuencia. Es decir, todo lo que nosotros hacemos animales o humanos, tiene consecuencias, positivas o negativas, pero tiene consecuencias. Entonces, a eso es a lo que se le llama condicionamiento operante. Es decir, por ejemplo, pues en este momento yo tengo frente a mí un micrófono, pues eso funciona como un estímulo discriminativo para mí, para emitir pues, cierta conducta, que en este caso es hablar, platicar, ¿no? No solo el micrófono, pues también estoy frente a ti, entonces eso me invita, ¿no?, a esa respuesta, al diálogo. ¿Y por qué se mantiene esta conducta? Pues porque tú me la mantienes, es decir, es como tú, yo noto que tú me estás escuchando, noto que me respondes, que me haces preguntas, y todo eso tiene que ver con lo que yo estoy hablando, pues eso mantiene mi conducta de seguir hablando. Entonces, eso es condicionamiento operante, es decir, es un tipo de aprendizaje.
Okay. Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Ángel Jiménez sobre aprendizaje, sobre toma de decisiones, sobre muchas curiosidades del mundo de la psicología experimental. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación porque aprendimos que si no Alejandra Cervantes de todas maneras nos va a enviar a corte y a la vuelta continuamos hablando con el doctor Ángel Jiménez.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con el doctor Ángel Jiménez Ortiz. Él es un psicólogo experimental, es profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Y en los cortes nos quedamos hablando con el doctor Ángel sobre aprendizaje, sobre toma de decisiones, sobre un montón de cuestiones culturales que usted puede seguir a través de nuestras distintas redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, en Twitter e Instagram como arroba Radio de Geocotlán. También nos puede buscar como Franca Controversia. Y si se perdió alguno de nuestros 127 episodios, puede escucharnos buscándonos como Franca Controversia tanto en Spotify como en iVoox. Ahí van a encontrar todas las conversaciones que hemos tenido con referentes de más de 20 países a través de los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estábamos hablando recién con el doctor Ángel sobre el aprendizaje. Doctor Ángel, cuando pensamos en aprendizaje, pareciera que todos los que escuchamos la palabra aprendizaje pensamos en la escuela y pensamos en un estudiante y pensamos en un maestro como si esa fuera la única forma de aprendizaje. ¿Cómo se entiende desde la psicología el aprendizaje desde un punto de vista más amplio que este reduccionista que solemos tener los que somos ajenos a este tipo de estudios?
Sí, bueno, esta pregunta me parece muy pertinente, Héctor, porque pues el aprendizaje pues es un proceso, pues es algo que hacemos todos los animales, incluidos los seres humanos, y es tan básico, es tan fundamental, que cualquier ser humano o cualquier animal, si no tuviera la capacidad de aprender, no sobreviviría. Es decir, bueno, cuando nosotros vamos a la escuela, pues sí, necesitamos aprender una serie de cosas. Para eso vamos a la escuela. Sin embargo, pues incluso sin ir a la escuela, pues estamos aprendiendo una serie de cosas, ¿no? Un infante, pues antes de ir siquiera al preescolar, pues necesita aprender muchas cosas. O sea, necesita aprender a moverse, necesita aprender a gatear, aprende a caminar, aprende a hablar, aprende a comer, aprende a comunicarse con mamá y papá, con sus hermanos. Aprende a que si le jala la cola al gato, este le va a arañar. Entonces, es un proceso fundamental en la conducta de cualquier organismo. Entonces, así de importante y así de básico es el aprendizaje. Entonces, ya cuando hablamos del aprendizaje académico, del aprendizaje en la escuela, pues ya estamos hablando de un aprendizaje de alto nivel. Sin embargo, pues prácticamente todas las actividades que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, pues involucran aprendizaje, es decir, tuvimos que aprender a hacerlas.
Doctor Ángel, cuando nosotros pensamos en el aprendizaje en las escuelas, al menos en mi caso vengo de una educación en el Paraguay que era profundamente mnemotécnica, profundamente de memoria. Entonces, una persona con mucha memoria podía fácilmente exonerar todos los cursos sabidos y por haber y obtener las mejores calificaciones, pero al salir al mundo real, laboral, probablemente tuviese muchos problemas para aplicar lo que aprendió. ¿Y ha cambiado mucho la forma de aprendizaje actualmente o seguimos dependiendo solamente de la memoria? Es decir, yo sé, creo que aprendí, si es que me acuerdo. ¿Ha cambiado mucho desde su perspectiva, ya no solamente como investigador, sino como profesor?
Probablemente no. Sí, estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que hace algunas décadas sí se privilegiaba mucho la memoria. El problema que yo veo con la educación actual, al menos aquí en México, que es la situación que yo conozco, yo sí veo una laxitud cada vez mayor en la educación. Es decir, cada vez se ve un nivel de exigencia hacia los estudiantes en los diferentes niveles cada vez más bajo. Entonces eso sí es preocupante. Ahora, esta relación que tú haces entre memoria y aprendizaje, pues sí tiene mucho sentido. Es decir, porque sí, hasta la fecha, pues sí, cuando alguien recuerda algo, pues inferimos que es porque lo aprendió en el pasado, ¿no? Entonces, eso es algo que sí sigue muy, muy vigente, ¿no? Dentro de la psicología, en todas las áreas de la psicología, incluyendo pues la psicología conductual.
Y ahora que, para pasar un poco al tema de la toma de decisiones, el doctor Joel Salazar, que está viendo, que está viendo el programa, que es el conductor de la pipeta, también del campo de la química, el doctor Salazar quiere saber si el inconsciente interfiere en el proceso de la toma de decisiones. No sabemos cuál es la motivación del doctor Joel para hacer esa pregunta, pero él quiere saber eso.
Sí, bueno, aquí es importante señalar que dentro de la psicología existen diferentes áreas, diferentes campos, muchos de ellos incompatibles entre sí, en términos epistemológicos. Entonces, yo, como psicólogo experimental, pues no me dedico al estudio del inconsciente. Cuando fui estudiante de licenciatura, sí llevé algunos cursos de psicoanálisis. Y sí, bueno, sé de qué se trata. Y sí, efectivamente, el inconsciente sí tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, sí afecta en el tipo de cosas que hacemos o que no hacemos. Sin embargo, no podría yo hablar de una manera más profunda de eso porque no es mi campo de especialización. Pero sí, efectivamente, si dentro de ese marco conceptual, si alguien trabaja en ello, sí, efectivamente, sí se encuentran una serie de efectos y de consecuencias por parte del inconsciente.
Daniel Kahneman, que le dio a la audiencia, es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2002, escribió un libro fantástico que se llama Pensar Lento, Pensar Rápido. Y Kahneman dice algo fascinante, dice que cuando tomamos decisiones, a menudo lo hacemos de manera intempestiva con un sistema, él le llama sistema 1, al cerebro 1, a la forma más básica, y o lo hacemos de manera mucho más planificada, más minuciosa, pensando a largo plazo, y que nuestro error más común es que hay veces tomamos decisiones intempestivas cuando tendríamos que meditarlas mejor, o que nos pensamos demasiado para tomar una decisión que es ahora y ya. Doctor Ángel, ¿esta perspectiva te suena lógica, te suena congruente? ¿Así decidimos los seres humanos, o de manera intempestiva o de manera planificada?
Sí, bueno, lo que se sabe desde la psicología experimental es que la toma de decisiones o elección Pues depende principalmente de factores ambientales, es decir, del entorno en el que estamos viviendo en este momento. Es decir, y con entorno pues no únicamente me refiero al ambiente físico, sino que también me refiero al ambiente social, es decir, con qué personas estamos acompañados, qué tipo de comunicación estamos teniendo con estas personas, qué tipo de relación tenemos y qué relaciones afectivas estamos experimentando y con este tipo de personas. Por ejemplo, yo sé que, está documentado que cuando nosotros tenemos miedo, ¿sí?, o estamos preocupados por algo, de que algo malo vaya a pasar, tendemos a tomar decisiones más apresuradas, menos pensadas, que cuando estamos tranquilos, que cuando percibimos que nuestro entorno es algo seguro. Entonces, por ejemplo, la situación internacional que estamos viviendo desde unos meses para acá, en donde hay mucha incertidumbre, hay mucha inseguridad, uh-huh, hay guerra, hay inflación, hay crisis económica, la bolsa se está cayendo a pedazos. Entonces, eso hace que la gente empiece a tomar decisiones más, ¿cómo podríamos llamar?
¿Abruptas?
Pensando menos, ¿no? Pensando menos esas decisiones. Pensar más, estamos pensando más en el corto plazo, más que en el largo plazo. Ahorita con esta pregunta se me viene a la mente, ¿no? Por ejemplo, ahora que está lo de la guerra en Ucrania, ¿no? Pues un tema muy controvertido, ¿no? Pero bueno, me llamó mucho la atención en días pasados, ¿no?, que me enteré que Suecia y Finlandia, o sea, dos países que durante todo el siglo XX se caracterizaron por una política muy consistente de pacifismo, pues pidieron su ingreso a la OTAN, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa decisión está basada en el miedo. O sea, a mí no me parece que sean países que pues estén optando por la guerra ni nada de eso, pero al sentirse inseguros, pues optan, ¿no?, y toman este tipo de decisiones que en el corto plazo pueden parecer que les dan más seguridad, pero en el largo plazo pues, pudieran llegar a ser peligrosas para ellos.
Estamos en franca controversia. Estamos hablando con el doctor Ángel Jiménez, bajo la tiranía del tiempo de la radio, que hace que tengamos que siempre hacerle preguntas profundas y provocadoras, pero que nuestro entrevistado tenga que tratar de condensar una amplia discusión en pocos minutos. Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Nos están viendo desde diferentes lugares. Vicente Villanueva dice saludos. La maestra de inglés Eva Ruiz Valenzuela también nos está viendo, saludos. Marcela Rincón desde Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, siempre presente, siempre siguiendo las conversaciones en Franca Controversia. Y desde el corazón de América del Sur, desde Concepción, Paraguay, dice doctor Farina, como cada programa, placer escucharlo por los temas abordados, siempre interesante. Saludos a usted y al entrevistado desde el corazón de América del Sur, Paraguay, dice don Julio Farina, quien seguramente está muy atento al proceso de toma de decisiones que nos rige a todos los seres humanos. También nos está viendo la doctora Arandis, Denny, el doctor Joel Salazar. Me llegan mensajes por distintas redes sociales. En mi caso no le hago mucho caso al doctor Ángel y yo estoy en cuanta red social se pueda y estamos comunicando desde donde se pueda. Una vez me dijo un periodista, cuando le pregunté cómo decidían en qué red social estar, me dijo Diego Petersen, y estamos donde está la gente. Y si la gente se sigue multiplicando en redes sociales, nosotros también vamos a estar ahí. Imagínense cómo corremos los periodistas en este caso. Doctor Ángel, sobre la toma de decisiones, sobre lo que estamos hablando, el entorno, es decir, no solamente el miedo, sino que el entorno influye mucho en la toma de decisiones. Es decir, si yo quiero decidir algo para mi seguridad, mi decisión va a ser muy distinta si vivo en México o si vivo en Afganistán o si vivo en Suecia o si vivo en Siberia. ¿Es así de contundente el entorno con la toma de decisiones que tenemos los seres humanos?
Bueno, pues depende de, ahora sí que de la decisión que estemos enfrentando. Digamos, pues todos estos países que mencionas, pues sí son muy diferentes entre sí, es decir, el contexto cultural es muy diferente. Sin embargo, pues a lo largo de, o a través, ¿no?, de las diferentes culturas, de los diferentes países, pues los seres humanos también enfrentamos ciertas situaciones que son similares. Es decir, pues en cualquier país del mundo que vivamos, pues nos tenemos que levantar temprano en la mañana para ir a trabajar, necesitamos desayunar, pues hay que llevar a los hijos a la escuela, nos casamos o no nos casamos, es decir, hay que hacer las compras, es decir, hay una serie de actividades que son comunes para cualquier ser humano, independientemente dónde le haya tocado nacer o a dónde haya decidido emigrar, ¿no? Entonces, más bien cuando hablamos del entorno, pues más bien nos estamos refiriendo ya a situaciones ya como más particulares, precisamente del entorno más inmediato, al menos cuando hablamos de individuos, ¿no? Es decir, si hablamos ya de decisiones que se toman a nivel político, que sí pueden llegar a afectar a todo un país, pues bueno, ahí ya, pues ya estamos hablando ya de un entorno geopolítico, ¿no? Sin embargo, fíjate, ahorita que mencionas esta pregunta, a mí sí me gustaría puntualizar lo siguiente. La toma de decisiones, que también la llamamos elección, ¿sí?, es lo mismo, si nos hablamos de elección o de toma de decisiones, al igual que el aprendizaje, también es un proceso muy fundamental dentro de la conducta y de la cognición. Porque realmente, o sea, si nos ponemos a pensar, cualquier cosa que nosotros hagamos, por más sencilla que sea, siempre va a implicar una elección, siempre va a implicar una decisión. Es decir, hay decisiones que son pues muy poco trascendentales, ¿no? Es decir, a ver, bueno, estoy aquí en un restaurante, entonces, ¿voy a pedir agua de limón o voy a pedir agua de Jamaica? Es una elección, no tiene la menor importancia, pero es una elección. Y por otro lado, también hay elecciones que son fundamentales en la vida, es decir, que nos cambian por completo la vida, o sea, ciertas decisiones que nosotros llegamos a tomar, ¿no? Entonces, por eso es que hay teóricos, psicólogos, pues, que han planteado de que pues, el estudio del comportamiento humano pues, se podría resumir pues, como el estudio de la toma de decisiones. ¿Sí? A veces tenemos muchas alternativas disponibles, a veces tenemos menos. Entonces también sabemos que mientras más alternativas tenemos, más difícil es una decisión. Mientras más restringidas son esas alternativas, pues es más fácil tomar la decisión.
Doctor uh-huh. Ángel, yo fui coordinador de carrera durante 7 años y una de las cosas que más escuché de los estudiantes, sobre todo de primer semestre, era la expresión: no sé si esta es mi carrera, no sé si elegí bien, no sé si debo estar ahí, aquí, o si me debo ir a otro lado. Cuando usted escucha a estudiantes que en promedio tienen 18, 19 años y toman su primer semestre en una carrera como psicología y le dicen, no sé si elegí bien, ¿qué les recomienda para que tomen una decisión más o menos mejor o más pertinente o más acertada?
Sí, lo que pasa es que, bueno, a esa edad, a los 17, 18 años, que es cuando generalmente se tiene que tomar esa decisión del tipo de carrera pues que uno quiere estudiar. Pues sí, uno sí se vive, ¿no? Como creo que es una de las primeras decisiones que uno siente que tienen una influencia muy fuerte en la vida, ¿no? Entonces, pues yo lo que les recomendaría a esos estudiantes que estén pasando por eso, a los que en un futuro van a pasar por eso. Ya, nosotros ya pasamos por eso. Nosotros también fuimos adolescentes de 17, 18 años. Es decir, esto que me dices, pues yo lo viví también en carne propia, a lo mejor tú también. Pero yo les recomendaría pues tranquilizarse. Es decir, pues tomar las cosas con calma. Es decir, realmente ¿Qué tantas cosas hay en esta vida que sean tan terribles? Es decir, creo yo que si en algún momento alguien decide estudiar una carrera y en algún punto pues decide que eso no es lo que quiere hacer, que preferiría hacer otra cosa, bueno, pues sí tiene un costo que puede ser pues inconveniente, ¿no? A lo mejor perdí, pues no sé, algo de tiempo, ¿no?, estudiando otra cosa. Sin embargo, pues tampoco creo yo que sea algo pues tan terrible así como para que yo pueda pensar, uff, pues ya desperdicié mi vida y ya no la voy a poder recuperar, ¿no? Es decir, la vida pues precisamente está hecha de decisiones. Es decir, todos los días estamos tomando decisiones y esas decisiones que tomamos pues es lo que va moldeando lo que es nuestra vida. Entonces, pues sí, por supuesto, es imposible saber todo lo que se tendría que saber en esta vida para siempre tomar una decisión que uno considerara correcta. Sin embargo, pues vamos aprendiendo a lo largo del camino a través de las consecuencias que tienen nuestras decisiones. Entonces yo creo que también es importante tenernos paciencia e ir aceptando estos aprendizajes que nosotros vamos teniendo. Entonces, si en algún momento yo decido hacer algo diferente, pues me parece que es completamente legítimo, ¿no? Es decir, ya hablando en otro periodo de la vida, es decir, hay gente que ya estudió una carrera, ya estudió un posgrado, ya tiene años trabajando en cierto campo, y en cierta etapa de su vida adulta decide que quiere empezar a hacer algo diferente. Y lo hace, es decir, cambia de rumbo y se pone a hacer algo distinto. Pues también es una decisión completamente legítima y pues creo que no hay el mayor problema con eso.
Somos una generación muy dura, doctor Ángel, en el sentido de que venimos de los baby boomers que después de la guerra lo único que querían era tomar decisiones que les dieran estabilidad. Querían casarse, querían tener una casa, un trabajo estable, un auto. Todo aquello que se decide y se construye a largo plazo. Ese esquema es muy duro hoy con nuestros jóvenes que precisamente toman una decisión. Hoy un día quieren ser psicólogos, al día siguiente quieren ser periodistas, al tercer día no quieren ser ninguna de las dos cosas. Es decir, estamos siendo muy duros con nuestros jóvenes que hoy en día son muy cambiantes y que sus decisiones son muy cortoplacistas.
Sí, definitivamente, pues el mundo ha cambiado mucho. Y sí, pues muchos de estos valores tradicionales, pues sí, los jóvenes ya los ven de una manera distinta, ¿no? Entonces, la verdad no sabría si qué tan duros estamos siendo. Aquí en este sentido, pues yo creo que lo más importante es que no perdamos de vista de que precisamente este tipo de comportamientos pues cambian porque el mundo está cambiando. Es decir, el ambiente en el que estos jóvenes nacieron y en el que están viviendo, pues ya es un ambiente distinto en el que nosotros vivimos. Entonces, pues eso hace que ellos pues vean la vida de una manera distinta y que tomen pues otro tipo de decisiones, ¿no? Por ejemplo, como esto que mencionas, ¿no? Así de, pues sí, dentro de un esquema tradicional, pues sí, es deseable o se espera que una persona, pues después de cierto tiempo, por ejemplo, adquiera una casa, ¿no? Bueno, siempre y cuando la remuneración económica por el trabajo lo permita. Desafortunadamente, pues hay mucha gente que no puede acceder a esto. Sin embargo, pues hay mucha gente joven, ¿no?, que está pensando, bueno, pues yo para qué compro una casa, ¿no? Simplemente, pues yo puedo seguir rentando y mi dinero lo empleo en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero eso más bien nos habla de cómo el mundo está cambiando. Entonces, definitivamente estamos en una etapa de transición. O sea, si el siglo XX fue un siglo con muchos cambios, pues creo que ahora en el siglo XXI los cambios son aún más rápidos. Entonces, pues eso nos está llevando a este tipo de situaciones, ¿no?
Increíblemente nos estamos yendo de franca controversia, nos queda poco menos de un minuto, pero antes de dejar ir al doctor Ángel Jiménez Ortiz, yo le hablé de Kahneman y el doctor me dijo, yo tengo una perspectiva muy distinta a Kahneman. ¿A quién leemos, qué estudiamos, qué investigamos para aprender sobre toma de decisiones? De lo que me comentaba, una visión distinta a Daniel Kahneman.
Ay, pues sí, hay mucha literatura, pero fíjate que el problema es que sí es pues como una literatura muy, muy especializada. En este momento no tengo aquí en la mente así como alguna literatura así como más de difusión, pero pues te la puedo pasar, sí, porque sí, ahorita no me acuerdo, pero sí la hay.
Y la vamos a compartir sin lugar a dudas con la audiencia. Nos estamos yendo de franca controversia por el día de hoy. Quedó mucho por preguntarle al doctor Ángel Jiménez Ortiz. Doctor Ángel, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Franca Controversia.
Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
Agradecimiento especial a Alejandra Cervantes en la producción general, en los controles, Alex Villanueva en la producción de Franca Controversia. Tomen buenas decisiones, tómense su tiempo y tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.